Son ya las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es 28 de agosto, ya es 28 de agosto. Va dando sus últimos coletazos este mes y lo hace con temperaturas agradables, en ascenso. Luce el sol en la Comunidad de Madrid y hemos vuelto a pasar la barrera de los 30 grados tras un inicio de semana muy, pero que muy inestable. Para los próximos días se espera que la cosa siga tranquila, así que pueden disfrutar del buen tiempo si es que les queda aún por disfrutar, que ojalá sea así, los últimos días de vacaciones. Del buen tiempo de Madrid a los nubarrones, y vaya nubarrones de Reino Unido. Ya advertíamos, pronosticábamos que el Brexit duro estaba más cerca que nunca con la llegada de Boris Johnson al número 10 de Downing Street, pero no creíamos que tanto. Un mes después de asumir el cargo, un poquito más de un mes después, Johnson adopta una medida de carácter excepcional para eludir los intentos de la oposición de frenar un Brexit sin acuerdo. Se ha reunido con la reina y le ha solicitado la suspensión del Parlamento británico durante un mes. Escuchen a Jeremy Corbyn, líder de la oposición, y al propio primer ministro Boris Johnson.
Suspender al Parlamento no es permisible. Lo que está haciendo el primer ministro es un robo a nuestra democracia para forzar una salida sin acuerdo de la Unión Europea. Está tan asustado que necesita cerrar el Parlamento para evitar que se discutan estos temas. Trataremos de llevarle a una moción de censura en algún momento.
Es completamente falso. Habrá mucho tiempo para que los diputados de ambas partes de la Cámara puedan preparar la reunión tan crucial del 17 de octubre. En ella debatiremos sobre la Unión Europea, sobre el Brexit y sobre todos los demás temas importantes. Insisto, hay mucho tiempo.
La medida es totalmente excepcional. Hace más de 60 años que no se adoptaba. La oposición la tacha de escándalo constitucional e incluso, como han escuchado, se plantea una moción de censura. En algún momento tiene que ser o antes del 10 de septiembre, que se cierra el Parlamento, o del 14 al 31, que es el cuando se reabre, y la fecha límite para llegar a un acuerdo, para salir con acuerdo de la Unión Europea. Es la fecha que puso Bruselas. ¿Qué escenario se abre ahora en Reino Unido? Julio Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se abre un nuevo escenario, un nuevo calendario político en el Reino Unido. Entre el 9 y el 12 de septiembre se va a suspender el Parlamento y no se abrirá hasta el 14 de octubre, solo 16 días antes de la fecha definitiva para ejecutar el Brexit. La oposición cree que Boris Johnson ha tomado esta medida, como decíamos, para evitar que los contrarios a un Brexit sin acuerdo puedan evitarlo a través de mecanismos legislativos. Pese a ello, sí que hay varias opciones para tratar de evitar el escenario que se abre a partir de hoy. La primera es la orden permanente número 24, que no es más que la posibilidad que tiene cualquier diputado de reclamar un debate de emergencia, en este caso para frenar por la vía legal un Brexit sin acuerdo. Otra opción es la moción de censura, de la que es partidario el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, al que escuchábamos, y cuya propuesta es, a corto o medio plazo, convocar elecciones y prometer un nuevo referéndum sobre el Brexit. Esta opción era hasta hoy altamente improbable, pero con tal de no vetar al Parlamento, algunos conservadores sí que estarían dispuestos a secundar la idea de Corbyn. De salir adelante esa moción de censura, se abriría un plazo de 14 días para intentar formar un nuevo gobierno, y si no es así, los británicos tendrían que ir de nuevo a las urnas. Bueno, de nuevo, tendrían que ir a las urnas. Otra alternativa sería llevar la decisión consensuada de Johnson y la reina a los tribunales, pero esta no es viable, ya que sería echar más leña al fuego a una sociedad, la británica, cuyo descontento alcanza niveles de récord.
Gracias, Julio Martínez. El futuro es incierto. La situación de Reino Unido a día de hoy es más que preocupante. La libra se desploma y las críticas a Johnson, tanto en Reino Unido como en el resto de Europa, se suceden. La fecha límite, como les contaba, para un acuerdo del Brexit es finales de octubre. Si nada cambia, no habrá acuerdo. Tendremos una salida abrupta y todo a las puertas, como pronostica todo el mundo, de una nueva recesión en la zona euro. Más vale que nos apretemos los machos. En España sigue siendo noticia la financiación autonómica. Las autonomías siguen exigiendo al gobierno que desbloquee los anticipos a cuenta para las comunidades vía decreto ley y que se convoque además el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que dé explicaciones la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya saben, se escuda para no hacerlo en un informe de la Abogacía del Estado. Tanto ella como la vicepresidenta Carmen Calvo culpan a las autonomías, echan la culpa de que las autonomías no reciban su dinero, aunque parezca increíble, echan la culpa al resto de partidos políticos.
Y por último, para estos partidos de la derecha española que hablan todos los días de bloqueo, lo tienen muy fácil. El desbloqueo está en sus manos, que se abstengan. Y además, para los líderes de estos partidos que gobiernan las autonomías y que piden los anticipos a cuenta, que le digan también a sus ciudadanos que ellos, rechazando los presupuestos y bloqueando la investidura, son los que le están propiciando a sus ciudadanos una situación que ellos consideran inaceptable.
Es el mismo gobierno, hay que recordar que cuando era oposición culpaba únicamente a quien tenía el encargo del rey de no desbloquear la situación política. Ahora el encargo lo tienen ellos, lo tenía hasta la investidura fallida, al menos, el presidente Pedro Sánchez. La cosa es que Calvo, la vicepresidenta, no para de echar balones fuera y parece que las excusas no tienen fin. Esto Calvo, que al menos comparece ante los medios de comunicación. De Pedro Sánchez seguimos sin escuchar absolutamente nada de ningún asunto. El día tiene más noticias que repasamos en titulares a las 8 y 6 minutos de la tarde con Gloria Risco y con Alberto Pascual. Confirmados hasta el momento 203 casos de listeriosis.
De ellos, 196 se registran en Andalucía, 3 en Aragón, 2 en Extremadura y 1 en Castilla y León y Madrid. Además, en nuestra región hay 2 pacientes, un neonato y un adulto, que están hospitalizados con sospecha de listeriosis asociada al brote originado en Andalucía.
Hallado un zulo con explosivos en Francia que la policía atribuye a la banda terrorista ETA.
Ha sido un transeúnte el que lo ha localizado paseando por el departamento de Lyon, al sur de París. En el interior del zulo, diverso material explosivo que la policía sospecha que pertenece a la banda terrorista ETA. La justicia francesa ha abierto una investigación por asociación de malhechores con fines terroristas.
Se mantiene la huelga de Iberia en el aeropuerto del Prat.
El comité de huelga del personal de tierra de Iberia en el aeropuerto de Barcelona ha dado marcha atrás en su intención de desconvocar la huelga prevista para el 30 y 31 de agosto, tal y como había anunciado este mediodía, y ha decidido mantener los paros al no poder sellar un acuerdo con la empresa.
Huelga también en Ryanair. Los pilotos convocan más paros en septiembre.
Sí, los pilotos de la compañía harán huelga los días 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre, que se suman a los planificados hace semanas por el personal de cabina, que parará otros 10 días en septiembre. Las jornadas de huelga de ambos colectivos no coinciden en todas las fechas, pero sí habrá paros todos los fines de semana del mes que viene.
El Ayuntamiento de Madrid abrirá la vía judicial para desalojar la ingobernable.
Este centro social, un edificio de propiedad municipal ocupado en pleno paseo del Prado de Madrid, ha evitado este miércoles ser desalojado con el apoyo de centenares de personas. Por ello, el consistorio anuncia que lo va a llevar a los tribunales.
Y el gobierno regional llevará hasta el final ante los responsables de los incendios de Madrid.
La Comunidad de Madrid se personará en todos los procedimientos que se deriven de investigaciones sobre incendios ocurridos en la región. El objetivo es exigir la máxima responsabilidad penal a sus responsables. El último gran incendio en la región fue el que afectó el pasado mes de junio a Cenicientos y Cadalso de los Vidrios.
Sabemos algo de Neymar. Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Ya veo que vas directo al grano.
Sabemos lo mismo que ayer, imagino.
Lo mismo que ayer. Bueno, hoy sabemos que el Barcelona parece que quiere incluir a Rakitic en la operación. Ayer eran 175 millones a pagar en 2 temporadas. Hoy parece que puede ofrecer a Dembélé y a Rakitic más 135 millones de euros. Fíjate la operación que haría el Paris Saint-Germain, que yo no sé cómo no la han aceptado ya. Si realmente quieren esos dos futbolistas y 135 millones, creo que debería estar ya rumbo a Barcelona Neymar y los otros dos rumbo a París. Pero hoy el nombre del día es Keylor Navas, fíjate, porque desde el país de Keylor, desde Costa Rica, en el diario La Nación, acaban de publicar esta misma tarde que el futbolista habría llegado ya a un acuerdo con el Paris Saint-Germain y que se habría despedido incluso hoy de Zinedine Zidane. Por lo que mañana probablemente podría firmar por el conjunto parisino. Nos vamos a ir en el partido de las 9 hasta el Diario de la Nación y hasta encontrar a ese periodista que ha escrito esta noticia en el Diario La Nación de Costa Rica. Hablaremos con él, es Esteban Valverde, y evidentemente pues bueno, nos contará la noticia que tiene él de primera mano y que sale directamente desde Costa Rica, el país de Keylor Navas. Además, hoy sabes que se cumplen 12 años del fallecimiento de Antonio Puerta, el que fuera jugador del Sevilla.
Se cumple hoy.
Se cumplen hoy 12 años y evidentemente queremos hacerle un pequeño homenaje porque en aquel partido el Sevilla y el Getafe jugaban ese encuentro donde Antonio Puerta sufría esa parada cardiorrespiratoria y que dos días después le provocaba el fallecimiento. En ese partido, en ese encuentro del Getafe, estaba Pablo Hernández, que milita hoy en el Leeds United, esa temporada, y que bueno, pues hemos quedado con él para que nos cuente cómo vivió aquel momento, un poco absolutamente todo, ¿no? El periplo de lo sucedido, y evidentemente queremos charlar con Pablo Hernández para hacerle un pequeño homenaje desde Onda Madrid a Antonio Puerta. Y hemos quedado con Lolo Sainz, porque hoy cumple 79 años, es su cumpleaños, arranca el Mundial de Baloncesto este mismo viernes, y por lo tanto queremos hablar un poco de baloncesto con Lolo Sainz, una leyenda, un mito del baloncesto que hoy cumple 79 años.
Muy atentos, todo en el partido de las 9 dentro de 49 minutos. Ahora nos vamos al tiempo. La previsión que viene... ¿Qué va a pasar con el tiempo, Ainhoa González? ¿Qué pasa el fin de semana? ¿Vamos a tener calor? ¿Vamos a tener sol? ¿No va a llover?
¿Y qué ha pasado? Madre mía. ¿Qué ha pasado? Que todavía estamos evaluando los daños porque, madre mía, vaya forma de empezar la semana. Bueno, ya hoy hemos visto que la situación ha estado mucho más tranquila. Sí. El sol ha brillado, hemos tenido algo de nubosidad de tipo alto, temperaturas en ascenso, muy parecido a lo que vamos a tener mañana. Mañana también esperamos que amanezca despejado, que luego vayan evolucionando las nubes, pero unas nubes que no nos dejarán precipitaciones y que ganemos algún grado más en el termómetro. Hoy hemos llegado pues a los 30, 31, mañana seguramente lleguemos a ver valores de 33 en general, a lo mejor 34 en algún punto de la mitad sur, y el viernes incluso podemos ganar algún grado más. Eso sí, el viernes, justo para comenzar el fin de semana, entre viernes y sábado, sobre todo últimas horas del viernes, la tarde, noche, arranque de la jornada de sábado, se puede producir algún chubasco, pero sería de forma aislada, no la situación para nada de lo que hemos tenido el lunes, sino algún chaparrón hacia la sierra. En el resto de la comunidad, en principio, no parece que vayamos a tener precipitación. Sí tendremos algo más de nubosidad, seguramente, a lo largo de la tarde del viernes y también la jornada del sábado, pero en principio lo que decimos, parece que solo de producirse algún chubasco será hacia la sierra y entre viernes y sábado. Y las temperaturas todavía el viernes subirán un poco más. Bajará algún grado entre sábado y domingo, pero para despedir la semana vamos a seguir con valores por encima de los 30 grados en general, con una situación tranquila, salvo ese episodio que puede darse en la sierra entre viernes y sábado. Eso sí, ya lo habréis notado, las madrugadas y los amaneceres ya no son como eran en esos días de calor de agosto. Ya se nota, a pesar de que volvemos a recuperar esos 30 grados, 32, 33, durante el día hace calor, si estás al sol desde luego la sensación térmica es superior y todavía se pasa calor, pero por las noches ya la sensación, sí, ya se ve que empezamos a encarar la recta final del verano, ya estamos a la vuelta de la esquina de septiembre y ya la situación va modificándose. No vamos a volver, en principio, no parece en toda punta a que no vamos a tener otra vez ese calor que hemos vivido semanas atrás y que ya en estos últimos coletazos de verano pues seguiremos por ahora por lo menos con calor, pero desde luego ya no tanto.
Gracias, Ainhoa González. 8 y 14 minutos, vamos al tráfico. Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares y también por la A6 en la zona de Majadahonda y el plantío de salida, retenciones en la A3 en Rivas va hacia Madrid, en sentido Valencia, en el resto de carreteras normalidad. One, two, three, three, three.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y por supuesto a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Buscamos la verdad, el análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. Cultura, política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este miércoles 28 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. El gobierno en funciones asegura que no puede aprobar los anticipos a cuenta para las comunidades autónomas porque no tiene presupuestos. Además, cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que le desaconseja hacerlo a través de un real decreto. La situación de las autonomías la ha utilizado hoy la vicepresidenta Carmen Calvo para apelar a la responsabilidad de todos los dirigentes políticos para formar un gobierno de manera urgente, como nos cuenta Noelia Ontoria.
El Partido Popular no se da por vencido y exige la reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que la ministra de Hacienda en funciones explique por qué no se puede dar financiación a los ejecutivos autonómicos. José Manuel Moreno Bonilla es el presidente andaluz.
Porque no hay ningún documento que acredite desde el punto de vista de una abogacía del Estado que no nos puede pagar lo que es nuestro, lo que nos debe para poder prestar los servicios públicos.
María Jesús Montero aseguraba que ese informe de la Abogacía del Estado ya está en su poder y recomienda a un gobierno en funciones no transferir vía real decreto. La ministra instaba en Onda Cero al resto de los dirigentes políticos para que faciliten el gobierno de Pedro Sánchez y permitan así las entregas a cuenta a las comunidades.
Que lo triste es que esta es una consecuencia de este bloqueo al que nos tiene sometido el Partido Popular, Ciudadanos, Podemos.
La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, insistía en la responsabilidad de todos, recordando ahora que Sánchez no es candidato y dejando en el aire la posibilidad de que no inicie una ronda con el resto de las fuerzas políticas.
Se queda en el aire si ha lugar con un programa fortalecido, ampliado y mejorado con el resto de grupos, por si ha lugar. Pero el presidente no tiene ahora mismo ningún encargo ni ninguna particular incidencia en un asunto hasta el día 23 de septiembre que le compete a todos los grupos de la Cámara, repito.
El líder del PSOE, en cualquier caso, ha seguido hoy manteniendo reuniones con diferentes colectivos sociales, esta tarde con asociaciones de sanidad y consumo, y el lunes reunirá su ejecutiva para decidir los próximos pasos a seguir antes de la fecha límite del 23 de septiembre.
A este asunto se ha referido hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que exige la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera por los problemas presupuestarios que van a sufrir las comunidades autónomas al no recibir estos anticipos por parte del Estado. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid debe seguir prestando los servicios públicos a los ciudadanos y será difícil si el Gobierno central mantiene retenidas las partidas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Que el Gobierno en funciones explique a los territorios por qué lo está haciendo es la petición urgente de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Teniendo en cuenta que además en el sistema de financiación autonómica Madrid está infrafinanciada ya desde hace largos años. Pero si además este dinero no llega, nos es más difícil prestar todos los servicios públicos como merece. Así que le pedimos tanto al presidente en funciones como a la ministra que convoquen esta reunión, que den explicaciones y sobre todo que no den la sensación nuevamente de que están utilizando los medios que les da estar en el gobierno temporalmente para presionar, por ejemplo, a sus socios para una posible investidura o de manera electoralista.
La presidenta de la Comunidad de Madrid califica de grave que el gobierno en funciones se escude en un informe de la Abogacía del Estado inexistente para negar el dinero. El Ejecutivo Central adeuda a Madrid casi 1.300 millones de euros.
La vicepresidenta del gobierno apela a la responsabilidad de todos los actores políticos, entre tanto, para conformar un gobierno. Pero de momento el Partido Socialista no ha cerrado ninguna reunión con el resto de formaciones políticas para desbloquear la investidura. Carmen Calvo reitera que no habrá gobierno de coalición y asegura que es la derecha la que habla de esto.
Hemos visto un verano donde quienes están hablando de elección y de coaliciones electorales no somos nosotros, ¿no? Ustedes son los medios. ¿Quiénes están hablando de coaliciones electorales? La derecha, ¿no? Nosotros no.
Más asuntos. De los 300 casos notificados por listeriosis, 200 han sido confirmados tal y como ha confirmado la ministra de Sanidad. Andalucía ha sido el epicentro causante del brote en la carne mechada de la empresa sevillana Magrudis. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha reunido hoy con los profesionales y técnicos que atienden a los afectados. Eva Prat.
La Junta ha actuado con rigor ante el brote de listeriosis, lo ha dicho el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla.
Probablemente estamos escribiendo un nuevo relato en el combate de la listeria en España y probablemente en el mundo. Estamos hablando de muestras contrastadas, estamos hablando de enorme complejidad y, por tanto, cualquier administración, cualquiera seria y rigurosa, tiene a veces que esperar los tiempos que hay que esperar.
Moreno Bonilla ha dicho que la responsabilidad de lo ocurrido es de la empresa Magrudis. Ha planteado que las competencias de salud no se compartan más con los ayuntamientos y lamenta que Susana Díaz haya vertido estas críticas.
Yo creo que ya hay motivos suficientes para que el presidente de la Junta de Andalucía nos traslade toda la información y a partir de ahí, primero, se controle, segundo, se vea quién es responsable de cómo ha sido esta gestión tardía, mala y con falta de transparencia y la garantía y la seguridad de los andaluces que esto no va a volver a pasar.
Pasado mañana va a comparecer en el Parlamento andaluz el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre. También lo hará el 5 de septiembre la comisión del Congreso, la ministra María Luisa Carcedo.
Fuera de España es noticia el Reino Unido. Como ya les hemos contado, la reina Isabel II aprueba la petición de Boris Johnson de suspender el Parlamento. Julio Martínez.
Después de la solicitud del primer ministro, la reina ha anunciado que las cámaras quedarán prorrogadas entre el 9 y el 12 de septiembre y no se abrirán hasta el día 14 de octubre. Era Boris Johnson el que explicaba esta mañana el porqué de su petición.
Como dije en las escaleras de Downing Street, no vamos a esperar al 31 de octubre para comenzar con los planes para mejorar el país. Para eso necesitamos legislar, tenemos que sacar adelante nuevos proyectos de ley. De eso vamos a hablar con la reina y lo vamos a hacer el próximo 14 de octubre.
Las reacciones no se han hecho esperar. La más destacada, la del líder de la oposición, Jeremy Corbyn, que dirigiéndose a la reina ha dicho que no es aceptable suspender el Parlamento.
Suspender al Parlamento no es permisible. Lo que está haciendo el primer ministro es un robo a nuestra democracia para forzar una salida sin acuerdo de la Unión Europea. Está tan asustado que necesita cerrar el Parlamento para evitar que se discutan estos temas. Trataremos de llevarle a una moción de censura en algún momento.
Tras el anuncio de la reina, ya se han recogido más de 500.000 firmas para impulsar un debate sobre la suspensión de las cámaras, por lo que se ha superado el umbral de las 100.000 necesarias para llevarlo a trámite.
Y de Reino Unido a Italia, el centroizquierda anuncia su apoyo a un gobierno con el movimiento 5 estrellas.
El líder del Partido Democrático, Nicola Zingaretti, ha comunicado su decisión al presidente italiano Sergio Mattarella, que se reúne hoy con los dos partidos para comprobar si pueden formar una mayoría.
Hemos expresado al presidente de la República nuestro apoyo al intento de dar vida a un nuevo gobierno con una nueva mayoría política. A la luz del equilibrio parlamentario, hemos confirmado al presidente que hemos aceptado la propuesta del Movimiento 5 Estrellas del nombre del presidente del Consejo de Ministros.
Por su parte, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, ha confirmado ese acuerdo político, un acuerdo que estaba condicionado a que fuese nuevamente Giuseppe Conte el que encabezase el Ejecutivo. Ese era el principal escollo en las negociaciones y finalmente ambos partidos han llegado a un consenso. Se quedará fuera el líder de la Liga, Matteo Salvini, que pide elecciones y dice espera que no nazca el nuevo gobierno.
Hay más noticias en este día y más noticias en este miércoles. Noticias de Madrid y su comunidad que repasamos a las 8 y 24 minutos de la tarde con Gloria Risco.
Primera parada en Arganda del Rey, donde la intensa granizada que cayó el lunes sigue precisando labores de limpieza. La fotografía que dejó la tormenta ya la conocen. Calles cortadas, tiendas inundadas, coches arrastrados. Una situación que poco a poco va mejorando. El ayuntamiento, no obstante, va a tramitar la declaración de zona afectada gravemente, lo que antes se denominaba zona catastrófica. Además, los estragos causados motivaron la apertura de una oficina de atención a los afectados en el consistorio, una oficina que abrirá previsiblemente hasta este viernes para seguir recogiendo las solicitudes de los vecinos. Con todos los detalles, Julio César Cobos.
Las reclamaciones superan los 250 afectados en Arganda. El consorcio de compensación de seguros ya ha recibido daños de vehículos, mobiliario destruido, existencias perdidas, desperfectos en viviendas. Los vecinos todavía hacen números en el caos.
Intentar cuantificar, que todavía aún no lo sabemos, qué vale, qué no vale, qué ha quedado servible, qué ha quedado inservible.
Durante toda la semana estará abierta la oficina de atención a los afectados, pero a todos ellos les va a llegar una indemnización del Estado al declararse Arganda zona catastrófica. Así lo confirmaba el diputado socialista y parlamentario regional José Manuel Franco.
Vamos a pedir que se declare zona gravemente afectada por emergencia y que se aplique la ley 17 de 2015, que contempla ayudas directas a todos aquellos particulares y empresarios que sufrieron daños, insisto, ayudas directas, líneas de crédito para que puedan ser utilizadas y exenciones fiscales, entre otras cosas.
Las ayudas llegarán a Arganda, Valdemoro, Getafe, Pinto, Rivas, Fuenlabrada y Madrid Capital. Se esperan 3.000 reclamaciones con un coste de 9 millones de euros. Los daños también han sido cuantiosos en la cosecha de la aceituna y la uva, con una producción perdida en su totalidad.
Esto no se puede recuperar, ya es irrecuperable. En 48 horas empezará la pudredumbre, la uva no se puede recoger porque no está en su punto de maduración y es imposible elaborar vino con ello. Es una pérdida total del 100% de la cosecha.
Agroseguro se compromete a cubrir las producciones que estén bajo su protección.
En Madrid capital, los responsables de La Ingobernable celebran a esta hora con una fiesta que no hayan podido ser desalojados hoy como estaba previsto. Lo han evitado centenares de personas que han acudido esta mañana a este centro social, un edificio de propiedad municipal ocupado en pleno Paseo del Prado. Por su parte, el ayuntamiento anuncia que va a abrir la vía judicial para desalojarlo, informa Alberto Pascual.
Así es como lo han celebrado tras haber ganado el primer combate contra el ayuntamiento. Ambiente de júbilo y festivo por no haberse echado atrás y mantenerse firmes en su objetivo. El medio millar de personas presente cuando han acudido los técnicos del ayuntamiento ha conseguido que el centro social siga con la ocupación, la cual comenzó en 2017. Serinda Vigara, portavoz de La Ingobernable.
Ellos venían a entregarnos la notificación para saber si el edificio sería ocupado o no. Han visto que efectivamente el edificio seguía ocupado, que contábamos con toda la fuerza de las personas que teníamos fuera y tras estas estimaciones se han marchado.
Además de los cientos de vecinos, 8 plataformas sociales diferentes han asistido a la llamada de La Ingobernable, pero también hemos visto figuras políticas. Carlos Sánchez Mato, de Izquierda Unida, ha defendido la actual gestión del inmueble, mientras que Pedro Fernández, concejal de Vox, habla de ilegalidad y anima a su inmediato desalojo.
Son espacios de rebeldía, de reivindicación de la función social de los edificios, también los públicos, que es muy miope pensar que en la ciudad de Madrid no hay espacio para lugares como La Ingobernable.
Exigimos al alcalde que ponga en funcionamiento todos los mecanismos legales posibles para que por las buenas o por las malas los amigos ocupas de Carmena sean desalojados y se pueda recuperar un edificio que pertenece a todos los madrileños.
Contentos por lo conseguido, pero en alerta por la decisión que pueda tomar ahora el consistorio, los responsables de La Ingobernable apuntan que ahora toca volver a la rutina.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que rescatar del interior de su vehículo a una mujer que iba de copiloto en el coche que conducía su marido. Por causas que se investigan, el vehículo se ha metido dentro de una rotonda en Las Rozas, ha chocado contra un árbol y ha quedado de forma vertical frente al ejemplar. Escuchamos a Luis Serrano, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Que había entrado directamente hasta el centro de una glorieta y había colisionado frontalmente contra un árbol, quedando el vehículo en posición totalmente vertical. El conductor ha salido ileso por su propio pie, mientras que la acompañante, una mujer de 70 y pocos años, estaba dentro del vehículo sin poder salir, con lo cual ha sido necesaria la intervención de los bomberos de la Comunidad de Madrid para proceder a su rescate. Los bomberos han tenido que estabilizar el vehículo, apuntalarlo para poder hacer el rescate.
El conductor de 70 años ha salido del vehículo por su propio pie. La mujer ha sufrido lesiones de carácter leve y ha sido trasladada al hospital Puerta de Hierro.
Con la música de Tequila llegamos a las 8:30 de la tarde. Tequila que toca esta noche en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Entrada gratuita, por cierto, si se pueden acercar, seguro que se lo van a pasar de maravilla. No te rías, Gloria. Estamos llegando a las 8:30. Se quedan con Madrid Trabaja Express y con el partido de las 9. Los del Enfoque volvemos a las 10 con las noticias. Hasta entonces. Yeah,